soñadores, amamos la tierra, gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean, aun siendo imperfectos también. Somos iglesia.
Dios te habla hoy. Escucha su palabra.
En tu programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos.
Un espacio de formación teológica, bíblica, pastoral y social.
Promovida por CEPROLAI.
Somos iglesia.
Bendecida tarde, querida familia de Radio María Bolivia, sean bienvenidos a su programa Entre Fe y Razón, Caminando Juntos. Soy Natalie Carrasco y con Víctor Alacoma damos inicio a esta gestión, aunque estamos ya en el mes de febrero, pero queremos darles la bienvenida a un nuevo ciclo del Entre Fe y Razón, deseando que Dios y María Santísima bendigan sus familias. Daremos inicio a este ciclo para conocer más de cerca la sinodalidad y la comunicación en la Iglesia Católica. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás?
Hola, Natalie, ¿cómo estás? Saludar a todos nuestros amigos y amigas que están en sintonía de Radio María en un nuevo ciclo, en un nuevo año 2026. Saludar a todos nuestros amigos, estamos retornando con este programa. Y uno sueña con quedarse siempre con ustedes. Queremos dar el inicio antes, ¿no? Saludando a las distintas frecuencias de Radio María, Natalie.
Así es, querido Víctor, iniciamos saludando a quienes gentilmente nos siguen a través de la FM 101.8 en Cochabamba.
Saludamos a todos nuestros amigos allá en Santa Cruz, en FM 97.6.
Un saludo fraterno para nuestras hermanas y hermanos de las ciudades de La Paz y El Alto. Gracias por acompañarnos a través de la FM 106.6.
Saludamos a todos nuestros amigos en la FM 95.9. Un sector muy importante de nuestra Radio María está en Riberalta, Yapacaní y Villazón.
Y desde luego no podemos dejar de lado a nuestra querida Red Nacional. Gracias por seguirnos a través de la FM 95.5. Muy bien, y después de darte la bienvenida a ti que eres tan importante para nosotros y agradecerte tu sintonía, te pedimos que continúes a lo largo del programa. Vamos a continuar hablando sobre la sinodalidad. Tú te estarás preguntando qué es esto, y es que es un elemento constitutivo de la Iglesia, entendida como el modo específico de vivir y operar del pueblo de Dios. Ahí en sencillito nos están explicando que sinodalidad es justamente esa manera, ese modo que tenemos de vivir, de operar, de actuar como pueblo de Dios dentro de la Iglesia, que implica un caminar juntos en comunión, participación y misión, articulándose en las dimensiones de todos, que se refiere al pueblo de Dios, algunos el colegio episcopal, es decir, sacerdotes, religiosas, y uno que se refiere justamente al obispo de Roma, es decir, al Papa. Por otra parte, la comunicación es un medio privilegiado para la evangelización y la proclamación del evangelio que debe impregnarse del espíritu humano y cristiano para servir a la misión pastoral de la Iglesia. Ambas se entrelazan en procesos de escucha recíproca y discernimiento comunitario, donde los instrumentos de comunicación facilitan la participación activa de todos los fieles en la vida sinodal, promoviendo una Iglesia en salida misionera. Hoy Compartiremos algunos aspectos destacados referidos a la comunicación y la sinodalidad, pero antes de hacerlo, damos paso a nuestro espacio musical.
Si eres vasija, que no sea la vieja, si quieres ser agua, inunda la tierra. Si abrazas la cruz, que sea con fuerza. Si eres testigo, sabrás que te espera. Si eres amigo, no cierres la puerta. Tú eres camino, no senda de piedra. Abrimos los ojos, soñamos estrellas. Pisamos los charcos, abrimos las puertas. Molduras y estructuras viejas, aun siendo inconscientes, también somos iglesia. Somos soñadores y amamos la tierra, gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean, aun siendo imperfectos también. Somos iglesia. Sea la estrecha, tú eres racimo de la misma cepa. Si quieres ser pan, acoge, alimenta. Si ofreces justicia, que no sea a medias. No dudes que puedes ser sal de la tierra. No busques riquezas ni honor en las mesas. Tú eres evangelio, eres buena nueva, eres la esperanza de la nueva iglesia. Abrimos los ojos, soñamos estrellas, pisamos los charcos, abrimos las puertas, rompemos molduras y estructuras viejas, aun siendo inconscientes, también somos iglesia. Somos soñadores, amamos la tierra, gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean, aun siendo imperfectos también. Somos iglesia. Somos soñadores, amamos la tierra, gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean, siendo inconscientes también somos iglesia. Somos soñadores, amamos la tierra, gritamos justicia y odiamos la guerra. Somos futuro, aunque no lo crean, siendo imperfectos.
Espero que disfrutaras del espacio musical. Víctor, continuamos contigo. Hoy estamos hablando sobre el tema de comunicación y sinodalidad.
¿Qué tema más importante el que nos atrae a los otros dos? Y también seguramente habrá que invitar a que todos deberíamos hacer comunicación, porque comunicar también es evangelizar. La buena noticia, dar noticias, ¿cierto? Entonces, estamos en este tiempo de sinodalidad, todavía nos dejó una herencia muy grande el Papa Francisco, y por eso tenemos bonitos temas que hablarles en esta tarde especial a ustedes que están compartiendo con nosotros. La sinodalidad tiene dimensiones claves. Hay una palabra que dice todos. Cuando decimos todos, hablamos de los fieles laicos, de nosotros, y también los hermanos de vida consagrada. Y también está por ahí algunos, el ejercicio colegial del episcopado con su presbiteriado, sería, ¿no? Entonces, ellos también son parte de esta sinodalidad. Y uno, la primacía petrina del Papa, la primacía, lo principal que el Papa representa dentro de nuestra Iglesia, integrada en la dinámica sinodal, el Papa Francisco la presenta como esencial para superar el clericalismo y fomentar la corresponsabilidad de todos los bautizados en la misión evangelizadora. Esto es re importante. Necesitamos estar todos integrados para poder evangelizar a nuestra comunidad. El sínodo sobre la sinodalidad del 2021 al 2024 nos ilustra esto mediante consultas globales que promueven la escucha recíproca. La sinodalidad es el modus vivendi et operandi específico de la Iglesia del Pueblo de Dios. Esta visión histórica se remonta a concilios antiguos y se desarrolla en el tiempo, reconociendo periodos de fidelidad variable, pero siempre al servicio de la Gran Comisión. Esto queremos compartirles el día de hoy, que es bien importante que todos estamos integrados en el sínodo de la sinodalidad. No está nadie excluido, no es excluyente, sino más bien acoge. Y en el tema de la comunicación diríamos que está abierto para todos el comunicar. No solo son los especialistas en la comunicación, sino también a ustedes que hacen ese trabajo en las catequesis, en la evangelización cotidiana, en el compartir en el almuerzo, en el compartir cotidiano. Ustedes también comunican y son parte de esta comunidad sinodal. Natalie, sigamos diciendo cosas tan importantes respecto a la sinodalidad y la comunicación.
Claro que sí, Víctor, es muy importante todo lo que acabas de mencionar, y es que cuando hablamos de sinodalidad tenemos que pensar en esa manera de vivir y de operar que tiene la Iglesia, cómo actuamos, cómo actúan nuestras comunidades, las pastorales, los movimientos, cómo actúa el pueblo de Dios en las parroquias, en las vicarías, cuál es nuestra misión más importante, la evangelización, y cómo todo lo que tiene que ver en comunicación se refiere justamente a llevar ese mensaje, a comunicar ese mensaje. Es importante decir que la doctrina católica enfatiza el uso de los medios de comunicación como instrumentos para la proclamación del Evangelio, la catequesis y la formación integral. Los pastores deben emplearlos ampliamente, enseñando a los fieles su deber de impregnarlos ampliamente, enseñando a los fieles justamente que ese impregnarse del Espíritu es una manera de ser cristiano. Pero esto dentro de la Iglesia, Víctor, es un mandato pastoral, de acuerdo al canon 761, que se refiere a la prioridad, o dar prioridad en todo caso, a la predicación, pero uso de todos los medios posibles, ¿no? Esta predicación, el fundamento de todo lo que son los medios de comunicación de la Iglesia, tienen esa prioridad, ¿no? La predicación, la evangelización. Después también, de acuerdo al canon 822, los pastores deben usar los medios, los fieles colaborar para su uso humano y cristiano. El Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales fomenta que los medios católicos transmitan el magisterio y noticias religiosas fielmente. No es un mandato que desde nuestra Iglesia, a medida que ha ido evolucionando a medida que se ha ido desarrollando, se han ido desarrollando los medios de comunicación masiva desde que hemos tenido la imprenta, ¿no? La prensa escrita, la radio, la televisión, el internet, ahora las redes. La iglesia ha ido utilizando todos estos medios, los ha ido actualizando para poder llegar a todo el pueblo de Dios en ese lenguaje, ¿no? Más cercano. El Papa Juan Pablo II subraya la necesidad de formación ética y teológica para comunicadores, coordinando esfuerzos mundiales sin duplicidades para que sirvan a la misión salvífica. En seminarios se forma a los sacerdotes en el uso de estos instrumentos, especialmente en la liturgia de la homilía. Todos los fieles de Cristo, especialmente los que de cualquier modo participan en la gestión o uso de medios, deben ser diligentes en ayudar a la acción pastoral. Así es que hay muchas religiosas y religiosos que se han dedicado justamente a propagar el evangelio a través de los medios de comunicación. Tenemos ejemplos muy lindos, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia están las Paulinas, las hijas de San Pablo, ¿no? Que tienen como carisma especial el poder difundir el evangelio a través de distintos medios de comunicación. De repente las conocemos más por la librería o por las librerías paulinas, ¿no? Ahí se van difundiendo muchos documentos que son de gran interés para el pueblo de Dios, encíclicas, cartas, todo esto van produciendo las hermanas y también en programas de televisión y de radio. Y de ahí también surgen otros ejemplos grandes, ¿no? Como la EWTN, que ha sido una iniciativa de una religiosa, ¿no? De la Madre Angélica, bien conocida, y que tiene ese fin también de ser un medio de evangelización las 24 horas del día, para difundir contenidos, difundir programas que son de reflexión, de formación teológica, bíblica, laical, programas también que ayudan en el proceso del discernimiento vocacional o incluso que nos permiten realizar las oraciones que no son muy necesarias dentro de nuestra fe, como el rezo del rosario o de la coronilla de la Divina Misericordia, ¿no? Entonces, ese es el fin de estos medios de comunicación y les he dado apenas dos ejemplos. Vamos a seguir hablando sobre ellos más adelante. Pero cuando hablamos de comunicación, también nos debemos referir a la intersección. ¿Qué quiere decir esto, querido Víctor?
Gracias, Natalie. Es bien importante el hablar de esta palabra intersección. Lo busqué en Google también y en Gemini también, y tal vez los que están con sus dispositivos acompañándonos el día de hoy. Es un vivo ejemplo el que haya ingresado las tecnologías para atreverse a compartir la comunicación a través de estos medios y nosotros como iglesia vivir esta evangelización a través de los medios de comunicación postmodernos, ¿no? Y de los que ya tenemos a mano. Un poco nos habla la intersección de dos puntos coincidentes, de dos elementos que coinciden entre la comunicación y el servicio de la sinodalidad. Aunque no hay un documento único que aborde directamente comunicación y sinodalidad, las fuentes revelan una conexión intrínseca. La sinodalidad requiere procesos, estructuras y asambleas para la escucha recíproca, donde la comunicación es indispensable para involucrar a todo el pueblo de Dios. En el sínodo sobre la sinodalidad, las consultas diocesanas y nacionales utilizaron herramientas digitales y medios para recoger voces de laicos promoviendo diálogo y discernimiento. Este es un ejemplo real de cómo se ha trabajado la sinodalidad en su primera etapa. Se ha recurrido a los medios digitales para hacerles consultas y esto se ha colocado en una base de datos para que nuestros hermanos que estaban designados en lo continental, en lo nacional y en lo universal, pues puedan trabajar en base a este material como insumo que dimos a través de estas encuestas. El nivel eclesial es pues la parroquia, el espacio diocesano. El rol de la comunicación en este espacio, en la parroquia, pues ha trabajado en plataformas para las consultas y foros de escucha mutua. En las conferencias episcopales, el rol de la comunicación en la sinodalidad ha sido re importante para la coordinación de mensajes sinodales vía medios católicos y también no católicos, me atrevería a decir, porque los medios comunes le han hecho seguimiento a este trabajo también para informar a nuestra comunidad. Yo me enteré, por ejemplo, de una radio que es Radio Herbol, que se estaba trabajando este tema de la conferencia episcopal aquí en nuestro país, Bolivia. También algo importante en lo universal, el sínodo de obispos, la transmisión fiel del magisterio y las noticias sinodales. Esto contrarresta el clericalismo, que solamente unos cuantos hablen de nuestra iglesia, porque también ustedes, amigos, amigas, son parte de nuestra iglesia. Todos conformamos la iglesia. La iglesia no es una estructura física, sino la iglesia somos esta espiritualidad colectiva y comunitaria, permitiendo que los laicos participen en decisiones mediante comunicación efectiva, siempre bajo la guía episcopal y petrina. La sinodalidad ecuménica también implica mayor uso de los medios para el diálogo intereclesial. En resumen, la comunicación no es un accesorio, sino es una cosa esencial para realizar la sinodalidad como caminar juntos hacia la misión, fomentando una iglesia sinodal que escucha al Espíritu a través de todos sus miembros. Algo bien importante que yo resalto y me emociono y me enamoré cuando pues hablaban de esta metodología de la conversación en el Espíritu, es un método de comunicación para llegar a evangelizar. Creo que tenemos que manejar este instrumento para mejorar nuestras condiciones en nuestras capillas, parroquias, en nuestras comunidades pastorales, que no solo sea una herramienta de teoría, sino que sea una herramienta para la construcción colectiva de responder necesidades. Así como hemos hablado de nuestro sínodo de la sinodalidad, cómo se ha construido, esa construcción tiene que volver a la comunidad y se llama método de la conversación en el Espíritu. No es una cosa exclusiva, es como ese método ver, juzgar y actuar que tenemos, que lo hemos manejado muy bien en los años 90 y 2000 para poder construir nuestra iglesia boliviana. Yo pues remarco esto, este resumen que nos hace este texto, no es un accesorio, sino es una cosa esencial para realizar la sinodalidad, para caminar juntos en esta misión. Natalie, continuemos, por favor.
Muy bien, espero que estés disfrutando de este programa del Entre Fe y Razón. Estamos hablando de sinodalidad y comunicación. Una vez que hemos entendido que sinodalidad es la manera que tiene nuestra iglesia de actuar, de vivir, ¿no? Nos reconocemos entre todos como miembros de esta iglesia católica desde nuestros distintos carismas, movimientos pastorales. Como les decía, ¿no?, el año pasado hemos tenido la oportunidad de vivir la tercera etapa del sínodo diocesano en la Arquidiócesis de La Paz. Justamente estaba destinada a generar espacios de espiritualidad, y en estos los obispos han podido convivir, conocer, acercarse a los distintos movimientos, también a las pastorales, a las unidades educativas católicas, a las universidades, porque todas y todos somos iglesia. Cuando se habla de sínodo, que quiere decir caminar juntos, y sinodalidad, la manera en la que caminamos juntos, pues tenemos que entender que todas y todos somos parte de esta iglesia sinodal. Y bueno, hemos hablado de la comunicación como este medio para llegar al fin, el fin que es la evangelización, el acercar corazones a nuestro Señor Jesucristo para que exista un espacio de conversión. Eso es muy importante destacarlo. Y bueno, ¿en qué medida la comunicación digital en esta era que estamos viviendo, donde hay un avance abrupto, ¿no? Muy rápido de las tecnologías, cómo la iglesia enfrenta esto para poder llegar a ese fin evangelizador, que ha sido un mandato de nuestro Señor Jesucristo? No olvidemos que cuando ascendía a los cielos nos dejó, ¿no?, esa tarea: vayan por el mundo, lleven el evangelio a todos los rincones de la tierra. Lo seguimos cumpliendo, y entonces, ¿en qué medida esta comunicación digital puede fortalecer la práctica sinodal en comunidades locales? Surge esta pregunta, y la respuesta, más bien orientada a una reflexión, nos dice que la comunicación digital puede fortalecer significativamente la práctica sinodal en comunidades locales, ¿no? Cuando hablamos de comunidades locales, nos referimos a las parroquias, a las diócesis, a las arquidiócesis, ¿no? Aunque estamos en el departamento de La Paz, tenemos la diócesis del Alto y tenemos la arquidiócesis de La Paz, ¿no? Entonces, son dos iglesias locales. Al facilitar la participación activa de todos los fieles, ¿no? Tu participación es importante. ¿De qué manera vives tu sinodalidad? ¿Cómo actúas dentro de tu parroquia? ¿En qué grupo estás? ¿En el grupo de oración, o en la pastoral juvenil, o eres catequista? ¿Cómo participas? O de repente vas todos los domingos a la iglesia y participas de la Eucaristía. Bueno, pues todos, absolutamente todos, en el proceso de sinodalidad, tenemos la oportunidad de expresar nuestra opinión, ¿no? La escucha recíproca y el discernimiento comunitario. Nos escuchamos con mucho respeto, como decía Víctor hace rato, en la conversación en el Espíritu. Aprendemos a escucharnos con respeto, sin juzgar, sin discriminar a nadie. Nos escuchamos porque estamos conscientes de que todos tenemos la capacidad de construir, de sugerir, de aportar para la construcción de una iglesia para todos. A eso se refiere cuando hablamos del discernimiento comunitario, convirtiendo los espacios virtuales en esas nuevas ágoras para el encuentro misionero. Sin embargo, su eficacia depende de su uso crítico y pastoral, evitando riesgos como la polarización o la desinformación, y priorizando la formación para una sinodalidad auténtica. Mayor participación y escucha recíproca. Por ejemplo, el uso de las plataformas como redes sociales, foros parroquiales en línea, las apps permiten consultas amplias, incluso para los fieles remotos o marginados, fomentando el caminar juntos en procesos sinodales locales. Comunidades digitales cristianas, especialmente juveniles, pueden reflexionar cómo crean lazos de pertenencia, promoviendo el encuentro y el diálogo, y desarrollar una forma sinodal de ser iglesia. mucho se ha reflexionado y se sigue reflexionando dentro de la iglesia cómo hacer para atraer la atención de los jóvenes. Y es por eso que también la iglesia ingresa, ¿no?, en este ritmo digital para poder comunicar a través de estos medios que son de uso cotidiano de los jóvenes. No podemos quedarnos anquilosados, ¿no?, pensando en los antiguos medios únicamente, sino que tenemos que incursionar en la era digital. Hay lindos ejemplos, ¿no? Yo he visto algunos programas cortitos, ¿no? Porque ahora la comunicación también tiene que ser ágil. Por eso en los TikToks y en todos esos espacios digitales, los mensajes duran ni un minuto, ¿no es cierto? Yo he visto programas en la EWTN donde hay sacerdotes, misioneros digitales que actúan como influencers, ¿no? Te cuentan pasajes de la Biblia, los relacionan con la realidad en la que los jóvenes interactúan en esta época, utilizan estos medios digitales para sacar cortos que son animados, que son muy fáciles de llegar a esta población juvenil. Son, y así tenemos que entenderlo, ¿no?, usarlos responsablemente, nos dice el Papa, nos los ha dicho el Papa Francisco y nos los dice ahora el Papa León también. Son espacios proféticos para la misión, ¿no? El Internet como red de conexiones ofrece oportunidades para vivir la dimensión sinodal, haciendo de los entornos digitales un espacio profético justamente para la misión y la proclamación en comunidades locales. Esto se traduce en la transmisión de mensajes sinodales, la formación en línea y evangelización en las periferias digitales. Ahora ya no se hablan solamente de las periferias, ¿no?, existenciales, de las que nos hablaba el Papa Francisco, donde íbamos al encuentro de los marginados, veíamos a las personas en situación de calle, nos involucrábamos, ¿no?, con su sufrimiento, con su dolor. Ahora vemos estas periferias digitales donde los jóvenes se aíslan, donde viven otro tipo de marginación, de soledad, de abandono. Queremos entenderlos, queremos utilizar esos medios para poder llegar hasta ellos. Entonces se habla de una formación sinodal inclusiva que ayuda a formar al pueblo de Dios en sinodalidad, abordando el impacto digital en relaciones interpersonales y el discernimiento común. Aquí entonces, ¿qué alternativas se nos van presentando? Hay consultas virtuales, ¿no?, que como por ejemplo en una comunidad local, estas consultas virtuales se elaboran encuestas parroquiales vía WhatsApp o Zoom, ¿no? Podemos utilizar herramientas de Google como por ejemplo la elaboración de un formulario digital en Google para generar estas encuestas que ya nos va, o sea, eso, en eso nos ayuda mucho, ¿no?, la tecnología. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a generar ya los resultados, va a propiciar tortas, tablas y todo esto que es muy necesario. ¿En qué nos ayuda? ¿Cuál es el beneficio sinodal? Incluye, los laicos se sienten incluidos, los jóvenes que han sido alejados antes de este discernimiento forman parte, ¿no?, de estas redes digitales, comunitarias, católicas. También se pueden hablar de grupos digitales cristianos, ¿no? Y ahí se pueden generar canales de Telegram para la oración y la reflexión. Se ha utilizado mucho en tiempos de pandemia, ¿no? Muchos sacerdotes han creado canales incluso en YouTube para poder transmitir las Eucaristías, generar espacios de oración comunitaria, dar esperanza, fortaleza a la gente que estaba pasando y que estábamos pasando, ¿no?, por una situación complicada. El beneficio en este aspecto es que fomenta el sensus fidei, es decir, la fe colectiva, ¿no? en nuestro Señor y la misión es compartida. Después también son buenos espacios para generar recursos formativos en línea. A partir también de la pandemia, muchas instancias de la Iglesia Universal han unido esfuerzos para la creación de espacios de formación digital, entre ellos también el CEPROLAI, desde luego, y pronto vamos a estar, ¿no?, iniciando nuestro proceso de formación a través de entornos digitales. Lo vamos a saber un poquito más adelante en el espacio de Todos Somos Iglesia. Pero bueno, estos webinars diocesano sobre sinodalidad contribuyen al desarrollo de habilidades críticas para la participación. Aunque físicamente no podíamos encontrarnos, hemos buscado ese espacio de encuentro a través de las plataformas. Es muy interesante todo lo que a través de los distintos medios y redes de comunicación podemos hacer para poder cumplir con nuestra labor de evangelización. Continuamos contigo, Víctor, para conocer un poco más sobre este tema.
Qué interesante. Yo recuerdo un poco cuando pasábamos la clase de literatura, cuando hablábamos de comunicación, pues ha ido pasando el tiempo. Yo soy estudiante de colegio de los 90 y nos enseñaban a decir que la comunicación hay un emisor y un receptor, ¿no? Y que hay un canal, es el medio, todo esto. Pero en los años 90, aquí en Bolivia se ha generado un fenómeno, ¿no?, que ha cambiado este paradigma, esta manera de pensar, ¿no? Es el hecho de que hay un emisor, pero ya no se llama receptor, sino perceptor, porque percibe y devuelve la información. Es un amigo, es un católico también, don Carlos Palenque, generó todo un fenómeno comunicacional, y a esto también quiere llegar nuestra iglesia, que no solamente sea reciba la información, sino que también tenga la capacidad, el que es evangelizado, de devolver esta información a partir de su experiencia. Por eso doy mucha importancia al tema de la metodología. Cuando se habla de la metodología de de escuchar, la metodología esta de la conversación en el espíritu, tiene este componente de escuchar y devolver la información transformada para cambiar nuestra realidad. Ese evangelio no solo se queda en el aire o en la vida intelectual, se queda en el cotidiano, porque el método genera compromisos, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos puede detener el desafío que tenemos, que puede ser una traba, una tranca o algo así, puede ser el que cuando usemos redes sociales nos limitemos solamente a lanzar algunos mensajes, sino estas redes sociales tienen que ayudarnos a querer mejorar las condiciones de la comunidad. Yo recuerdo cuando estábamos en pandemia, le decíamos a un joven o a una señorita, pero prende tu cámara, ¿no? Y ahí estábamos siendo injustos, porque cuando se prende la cámara, los megas se gastan mucho más rápido si trabajamos en Zoom o en Meet, ¿no?, o en otra red social seguramente. Cuando estamos en este nivel comunicacional, a veces tenemos que tratar de humanizar, tenemos que tratar de poder. Este es un desafío de entender que la red social, el medio digital, es una herramienta y no debemos dejar de ser seres humanos. En nuestros conceptos que aquí estamos describiendo en este momento, aunque es prometedor o prometedora esta situación del sínodo y la comunicación digital puede debilitar la sinodalidad si no se gestiona con madurez pastoral. Polarización y manipulación genera agresividad y formas manipuladoras de polarización, exacerbando divisiones en lugar de generar una comunidad. En contextos locales, esto afecta el diálogo sinodal. Por eso viene con aditamento el sínodo de la sinodalidad, con su método de la conversación en el espíritu. Impacto en formación y relaciones. Cambia la perspectiva del yo y el mundo, causando soledad pese a la hiperconexión o adiciones que distraen del discernimiento espiritual. Requiere habilidades críticas para navegar la web de forma segura. Es bien importante esto. En el tema de salió las redes sociales y nos convirtió en un mundo más individualista. No, yo sé pues, yo manejo. No. Esto que tú manejas va a tener éxito cuando el otro también maneje. Y esta es una responsabilidad de uno. Ya ahí se vuelve colectivo. Se vuelve individualista cuando solamente yo manejo la herramienta y no maneja el otro, ¿no? Entonces, esto nos interpela a los que tenemos un poquito esa mentalidad dentro de nuestra iglesia, individualista, separatista. Más bien quiere que se genere la comunicación en la sinodalidad, quiere que genere lazos de comunidad. Necesidad de acompañamiento pastoral. Las iglesias locales deben alentar, sostener y acompañar a quienes evangelizan digitalmente, asegurando que no distorsione el mensaje cristiano. Esto es bien importante. A través de esos individualismos o de esas maneras de separar a través de la red social, podemos generar no comunidad, sino un individualismo total. Y eso no es lo que quiere nuestra iglesia. Tampoco Jesús ha trabajado así. No se hizo solito. Tuvo discípulos y necesitamos generar comunidades, Natalie.
Así es, necesitamos, ¿no?, generar más comunidad, más fraternidad, más unidad, como bien decías, Víctor, porque la Iglesia Universal, desde los mensajes del Día Mundial de las Comunicaciones Sociales, ven en lo digital espacios indistinguibles de la vida cotidiana, pero exigen además impregnarlos de respeto, de diálogo y de amistad. Cada año recordar, o más bien informarnos a quienes nos están escuchando en Radio María, cada 24 de enero es el Día Mundial de las Comunicaciones Sociales dentro de la Iglesia Católica, y desde hace muchos años se han ido sacando mensajes. El Papa, lo hacía el Papa Francisco, lo hace ahora el Papa León, sacan mensajes destinados a la reflexión de la comunicación, para ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros para generar estos espacios de encuentro, de comunidad, que decía Víctor hace un momento. Hay algunas orientaciones prácticas para las comunidades locales que queremos compartir con ustedes. Lo primero, la formación integral. Algo que también rescato del diálogo con Víctor, él nos decía, ¿no?, que la comunicación en redes puede resultar algo discriminatoria si no conocemos, si no se globaliza, si no lo utilizan todos, ¿no? La pandemia ha sido un espacio que tan doloroso, ¿no?, que ha generado distanciamiento, pero que también ha obligado a otros sectores de la sociedad a interesarse por estos espacios digitales, tanto así que hemos tenido que nuestros adultos mayores no han tenido que recurrir a muchas instancias para poder aprender a utilizar estos medios, para poder comunicarse también con sus hijos y mantener la comunicación. Entonces, esto es muy importante, la formación dentro de la iglesia en todos los aspectos y de manera integral es muy importante, ¿no? En los seminarios, en las parroquias, capacitar en el uso competente de las tecnologías con perspectiva teológica sólida y espiritualidad sacerdotal. Aquí les doy un ejemplo, ¿no? Este último tiempo hemos estado hablando mucho de la inteligencia artificial, por ejemplo. Y dentro de nuestra iglesia, claro que también tenemos, ¿no?, una inteligencia artificial que se utiliza mucho últimamente, que es Magisterium AI, ¿no? Ahí tú puedes justamente hacer algunas consultas referidas a la doctrina social de la iglesia o a concilios, reflexiones de la iglesia, y te van dando con fuentes muy interesantes. Pero ahí nos dice también el Papa cómo utilizamos, ¿no?, estos espacios de inteligencia artificial con ética. Ahí es donde tenemos que pasar de la formación, que es parte también de la formación integral, el valorar la parte ética, la parte moral. Ya eso siempre se hace a partir de nuestra formación teológica. Tiene que haber también, por otro lado, un discernimiento comunitario, usar los espacios digitales para el intercambio de dones al servicio de la misión común bajo una guía episcopal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que sí es necesario, es muy bonito, ¿no?, pensar que podemos llegar a muchas partes del mundo en el mismo momento, con un solo clic de distancia, y conocer las realidades, ¿no?, que aquejan, que enfrentan muchas personas de nuestra iglesia en otras partes del mundo. Entonces, también podemos alimentarnos de esas experiencias y generar estos procesos de discernimiento comunitario. Y también se habla de la conversión pastoral, dedicar recursos para que el entorno digital sea profético, promoviendo sinodalidad intercultural y misionera. Las comunidades digitales cristianas y grupos, particularmente los jóvenes, están llamados a reflexionar sobre cómo crean lazos de pertenencia, promoviendo encuentros y diálogo. Necesitan ofrecer formación entre pares, desarrollando una forma sinodal de ser iglesia. Víctor, yo sé, ¿no?, a través de la pastoral universitaria, que han tenido espacios en los que también se ha reflexionado sobre este tema de las tecnologías, de las redes sociales, cómo utilizarlos éticamente. Si nos puedes compartir un poquito de esa experiencia.
Con todo gusto, Natalie. Más bien es una oportunidad para que conozcan la pastoral universitaria y nuestro CEPROLAI. Hemos intentado trabajar pues en estos 10 años de compartir desde nuestra iglesia de estos espacios que se llama CEPROLAI, pastoral universitaria. Hemos querido caminar a la par de las tecnologías para que de manera efectiva sea la evangelización. Yo estoy muy emocionado cuando hablo del CEPROLAI, porque es un centro de laicos donde se habla de la profundidad de nuestra doctrina. Cuando hablamos de teología fundamental, cuando hablamos de mariología, este mar del contenido teológico, y este otro mar que es el tema bíblico también, que pues en todo este tiempo he podido ver que hay hermanos que sí valoran este trabajo que se hace desde el CEPROLAI y que tiene que ver en el tema comunicacional también, porque este es un material que gente que se ha preparado, gente que ha hecho intelecto, pues lo quiere traducir para la comunidad. Ha sido un bonito, bonito de verdad que hayan personas participado en los talleres de teología y Biblia, mirando desde el Antiguo, del Nuevo Testamento, gente que ha tenido doctorado, que tiene licenciatura, que aterrice un poco con la comunidad para que vaya comprendiendo y no se quede en la ropita de la primera comunión el contenido que conocemos desde nuestra iglesia. Eso yo diría por un lado en el lado intelectual, que tiene que ver con la comunicación y la sinodalidad. Pero también está el otro lado, las miradas creativas de la gente joven. Yo Hago radio hace 38 años, desde muy joven, gracias al padre Armando Carminati. Pero he podido descubrir que el joven es muy creativo. En ningún momento se me ocurrió en mi ideal, digamos, pues hablar del tema de la comunicación o la radio, siendo un poco más específicos. Generamos todo un proceso de participación. Primero nació la idea de hacer un microprograma, de grabar cosas pequeñas desde el interés de la gente joven. Luego nació también la necesidad de hacer un programa de radio. Ahí es cuando ya nos encontramos con Natalie y precisamente se generó un programa como propuesta, el Abriendo Puertas, que continúa a la cabeza de Natalie, y otros programas que los hemos compartido también en otros medios de comunicación. La Puna ha ido caminando en las tecnologías, en ese enganche de aparecer las redes sociales. Tuvimos la oportunidad de conocer al ingeniero Raúl, que él precisamente pues se acercó, muy participador en la época del padre Miguel de La Puna, y ya de un poco grande, adulto profesional, se vino a darnos un taller sobre este tema de la radio digital, de la radio online. No es un primer pasito en el tema tecnológico, y luego ya tuvimos la oportunidad de hablar con un amigo que es el señor Astorga, que él hace práctica de la radio online, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas con un grupo de jóvenes de La Puna y el espacio técnico que tiene Gabriel Astorga en su radio Experticia Digital, y encajamos, ¿no? Unos en el caminar como un negocio, que es una generación de recursos, radio experticia y los talleres muy acertados que da Gabriel, pero también desde esta otra mirada de iglesia, que nosotros hemos rescatado todo este cúmulo de conocimiento para poder pues evangelizar desde la radio, ¿no? Y ahí apareció Jorge, un joven muy involucrado, Inti, que es mi joven hijo, y se involucraron tan internamente, tan así de cerca, tan compenetrados, y ahora tenemos la famosa Radio Senda, que colaboramos, coadyuvamos en espacios donde necesitan este tema de la comunicación a partir de las redes sociales, y que este año 2026 vamos a tratar de acompañar a nuestra Arquidiócesis de La Paz. Y también saludamos a nuestra amiga Angelita, que también ella estuvo en Radio Senda, en estos sueños de hacer acciones comunicacionales desde nuestra iglesia. Ahí quiero mandar saludos a Sucre, por favor, permitime, Natalie, a Lee, que hemos abierto Mensajeros Bolivia a promover la música católica, y gracias a Dios se generó el año pasado, no con mucha participación, pero ya es un inicio de hacer cosas para la vida, que el CEPROLAI haya promovido a través de un proyecto compartido este concurso de música católica, que muchos no se enteraron porque también ahí está la limitación de las redes sociales. Creo que hay que enganchar, hay que compenetrarse. Este tiempo de estos próximos 10 años para el CEPROLAI creo que tiene que aterrizar en las capillas, en las parroquias, salir un poquito de la oficina para que podamos llegar a esa persona que tal vez está ahí y no se entera, porque estos canales de comunicación, precisamente por el trabajo fuerte que tienen nuestros sacerdotes, no llega a enterarse el laico de a pie. Entonces necesitamos llegar a ellos. Tuve la oportunidad ayer de estar en reunión. Jovencitos de 18, 20, 25 años máximo, están tan entusiasmados, no habían escuchado hablar de estos talleres que da el Centro de Promoción del Laicado, el taller de Biblia, Teología. Ayer compartimos y tuvimos la oportunidad, y hay una mirada positiva de formarse, de acompañar a nuestra iglesia, ¿no? Entonces, esta es la experiencia un poco comunicacional desde la pastoral universitaria. Hablando un poquito en resumen, muchos jóvenes pasaron por la pastoral universitaria, Claro, a veces no somos tan publicitarios, ¿no? Que el otro, ¿no? Más bien respetamos su haber desarrollado capacidades dentro de la puna y que ahora estén trabajando en espacios radiofónicos o televisivos, pues nuestros jóvenes, ¿no? Y saludamos también a la distancia a todos aquellos que participaron en estos talleres y profundizaron el tema de las tecnologías. Ahora nosotros estamos en ese caminar para seguir profundizando ese famoso TikTok que ha llegado a nuestra iglesia, que Angelita muy bien lo maneja, y otros jóvenes dentro de nuestra iglesia. Y esto hay que poner al servicio de la evangelización, de este sínodo de la sinodalidad, de acompañar a nuestra iglesia con mensajes cortos, como decía Natalie, mensajes de 30 segundos. Y ya no necesitamos esos discursos largos que en nuestra época. Pero también no tenemos que dejar de lado. Cuando hacemos vida intelectual, sí, entre puro intelectuales, tenemos la necesidad de decir cosas. Pero también hay que agarrar este método de la conversación en el espíritu sin monopolizar la palabra. Porque el otro merece también decir lo que siente, lo que piensa, por muy poco que sepa. Necesitamos nuestra evangelización, nuestra comunicación, necesitamos pues que sea para todos, necesitamos pluralizar la comunicación, no podemos quedarnos en un sector de privilegio, los que hacemos comunicación y los demás nada más nos escuchan, tenemos que cambiar la historia para que nuestra evangelización sea efectiva. Eso compartiría, Natalie, me ha hecho emocionar, caramba, esta tarde tan bonita de inicio de programa de Entre Fe y Razón.
Estamos viviendo esta nueva gestión 2026 también con novedades, y esas novedades las tenemos y las conocemos gracias al espacio de Somos Iglesia. El CEPROLAI inicia sus actividades este 2026 y te vas a enterar a través de Víctor de todo lo que estamos haciendo.
Buenas tardes, bienvenidos a Somos Iglesia. El Centro de Promoción del Laicado CEPROLAI invita a todos nuestros hermanos al estudio sistemático Textos Bíblicos Ruaj, la Iglesia Sinodal desde la Sagrada Escritura, Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Iniciamos de manera virtual el jueves 19 y 26 de febrero de 19:30 a 21 horas. Y la actividad presencial es el sábado 28 de febrero de 9 a 12 del mediodía. Tu presencia es importante para poder compartir unos minutos de aprendizaje de nuestra Iglesia Sinodal desde la Sagrada Escritura. Puedes llamarnos al 69-7500-92 o al teléfono fijo 278-3082. Tu presencia es importante. Ven a aprender con nosotros los estudios sistemáticos textos bíblicos. Iniciamos actividades junto a nuestra pastoral universitaria. Se acerca una celebración eucarística con la carrera de turismo. Estamos atentos para avisarles la fecha y poder compartir en comunidad junto a todos los universitarios. Estamos junto a ustedes para celebrar nuestro inicio de actividades este 2026. Queremos invitarles a todos ustedes, queridos amigos, el día domingo 22 de febrero tenemos una convivencia para el inicio de actividades de la pastoral universitaria junto a toda la juventud universitaria para poder compartir, integrarnos y poder hablar de nuestras necesidades. Muchísimas gracias. Hasta aquí llegó Somos Iglesia. Que tengan buena tarde.
Muchas gracias, Víctor, por tenernos siempre también informados. Y bueno, antes de despedirnos, quiero felicitar a Radio María Bolivia en la Regional La Paz. Este pasado 11 de febrero hemos celebrado 26 años. Se han soplado las 26 velitas de por el aniversario de la Regional La Paz, que Dios y María Santísima bendigan esta labor evangelizadora que realizan las y los voluntarios de Radio María, ¿no? A través de sus distintos programas en el área de programación y en nuestras hormiguitas que van poniéndole alma, vida y corazón, ¿no? A todas las parroquias, a nuestras voluntarias de promoción que se mueven para que mucha gente se entere que existe Radio María, que nuestros fieles se den cuenta de que tenemos este medio de comunicación que transmite, que hace el esfuerzo de que se transmitan los programas las 24 horas del día, todos los días de la semana. Entonces, que Dios bendiga todo este servicio que se ha ido realizando y que nos permita continuar por mucho tiempo más.
Muchísimas gracias, Natalie. Si de comunicar se habla el día de hoy a través de este tema que hemos abordado, el sínodo y la comunicación, yo quiero aprovechar para decir, si ustedes gustan en sus parroquias, en su vicaría, en sus capillas, queridos hermanos, pueden acercarse al CEPROLAI. Allí tenemos números telefónicos, el 278-3082. Para por ahí quieren algún taller específico que les podamos compartir, o este número de celular, el 69, reitero, 69-7500, permítanme, 92, reitero, el 69-7500-92. Estamos ubicados en Obrajes, en la calle 9. Saludos cordiales a todos ustedes. Que este tiempo que tenemos lo vamos a dedicar a que este sínodo y la comunicación sean muy efectivas a través de este su programa Entre Fe y Razón. Saludamos por tantos años de trabajo a nuestra Radio María, que precisamente es el tema que el día de hoy hemos abordado, que hace lo posible de evangelizar a través de estos medios que tenemos desde nuestra Iglesia Católica. Saludos y felicitaciones a Radio María desde el Centro de Promoción del Laicado CEPROLAI. Un abrazo grande de oso, y también quiero saludar a mi amiguita, a una niña muy linda, a Mercedes, en este primer programa de Radio María aquí Entre Fe y Razón. Muchísimas gracias. Que la vida que tenemos todos los días, que tenga esa capacidad de poder comunicar en el cotidiano. Hagamos sínodo de la sinodalidad en nuestro cotidiano. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Un buen jueves, queridos hermanos.